se ha tergiversado mucho la doctrina del Espíritu Santo, ¿ya? Todos hemos visto recién, antes de comenzar la reunión, comentábamos un poquito acerca de algunos lugares donde se le atribuyen al Espíritu Santo cosas exóticas, extrañas, ¿no es cierto?, como corrientes eléctricas, como que el pastor o el ungido dice: aquí hay una raya y no pueden pasar de aquí para allá y de allá para acá, y si pasa, el poder del Espíritu Santo lo va a volcar y la gente cae tumbada al suelo y cosas por el estilo. Es decir, estamos en tiempo en que la fábula se ha vuelto la tónica, lamentablemente, de las reuniones evangélicas. Y por eso, hermanos, como dice la propia Escritura, Pablo le dice a Timoteo: te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Y dice el por qué. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En ese tiempo estamos viviendo, hermano. Y como decía Pablo Timoteo también, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿ya? Ninguno de nosotros puede decir: qué bueno que yo tengo las cosas claras, así que yo no voy a caer. No, hermano, el que cree estar firme, mire que no caiga. Por tanto, muy importante esta doctrina del Espíritu Santo, y vamos a continuar. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en 1 Corintios capítulo número 2. 1 Corintios en el capítulo número 2. Versículo 10 y 11 vamos a dar lectura. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Bueno, como breve resumen, antes de comentar este pasaje, y lo estuvimos ya analizando, nosotros hemos estudiado que el Espíritu Santo ¿no es cierto? En primer lugar, es Dios. Estuvimos analizando por qué la Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Porque Él es eterno, porque es omnipotente, omnisciente, omnipresente, soberano, creador, da vida, ¿cierto? Y revela. Lo estuvimos analizando por las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Descubríamos que el Espíritu Santo no es solamente, como dicen muchos, una fuerza activa, una energía, ¿ya? Sino que es Dios por sobre todas las cosas. Lo veíamos ya en el Génesis capítulo 1, ahí moviéndose el Espíritu de Dios sobre la faz de las aguas, obrando. Por lo tanto, una vez que ya vimos por las Escrituras que el Espíritu Santo es Dios, tenemos que descubrir su personalidad. La semana pasada dijimos que Dios no es un ser impersonal, sino que es una persona. Por ejemplo, citaba yo las doctrinas principalmente hindú. Ellos dicen que, si usted le pregunta, ¿creen en Dios? Sí, claro que creemos en Dios. ¿Y quién es Dios? Para ellos, la lluvia es Dios, el sol es Dios, un árbol es Dios, el fuego es Dios, etc. Los animales. Es decir, el concepto panteísta. Todo es Dios. Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es persona. Y como persona, tiene personalidad, aunque parezca redundancia. Y la personalidad se manifiesta en tres conceptos. Vamos a poner acá. El Espíritu Santo es una persona. Y como persona, tiene
intelecto,
emoción, voluntad,
tiene emociones y tiene
voluntad.
¿Ya? ¿Qué es lo que nos distingue, evidentemente, de los animales? Por eso que aquí decir que evolucionamos del mono es mucho más allá de decir que nos parecemos a los monos, que tenemos los dedos parecidos, hasta la nariz a veces. Bueno, tiene que ver con la personalidad. Un mono no tiene personalidad. El mono o cualquier animal tiene instinto, aliento de vida, que le dio el Señor, ¿cierto?, para que se active el corazón y viva. Y también tiene esas intenciones, ¿cómo se llama?, de especie, de afecto, en el sentido de instinto. Cuando una persona le da comida, el animal se le va a arrimar. ¿Por qué?
Porque le conviene,
¿no? Porque le da comida, ¿ya? Entonces, tenemos que distinguir aquello. Nosotros somos los únicos seres vivos que tenemos esta característica de Dios. Por lo tanto, si decimos que el Padre es Dios, no hay ninguna duda, ninguna religión, o la mayoría de ellas cuestiona aquello. El tema está en el Hijo, el debate de si Jesús es Dios, muchos debaten eso, para nosotros no nos queda la menor duda que Jesús es Dios.
Amén.
Él es eterno, etc. Y también se debate el tema del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es una energía, que es una fuerza activa, que es... No, la Biblia dice clara y específicamente que es Dios. Y como Dios es una persona, y como persona piensa, siente y actúa. Muy bien. Este versículo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 2 está hablando de su intelecto. Habla de conocer, habla de escudriñar aún lo profundo de Dios. Nosotros no debemos olvidar, hermanos, que el ministerio del Espíritu Santo tiene algo muy particular. Mire, vamos a complementar, antes de comentar Corintios, con Juan capítulo número 16. Por favor. Juan capítulo número 16 dice así. Cuando lleguemos ya al estudio de la obra del Espíritu Santo, vamos a tener que recorrer Juan 14, 15 y 16. Pero ahora quiero precisar algo. Juan 16, verso 8 en adelante, dice, cuando Él venga, en primer punto, al tiro nos detenemos. Cuando Él, pronombre personal, no es una fuerza, no es una energía, cuando el Espíritu Santo venga, es una persona, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, ponga atención, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él, pronombre personal, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios. ¿Para qué? Para revelarnos a nosotros, para darnos a conocer. Es decir, el Espíritu Santo tiene un pleno conocimiento de Dios, porque es Dios. Por eso que el apóstol Pablo, volvamos a 1 Corintios, dice en el versículo 11, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Es decir, tenemos que repasar un principio bíblico también. Nosotros tenemos tres partes como seres. No en el carácter de personalidad solamente, sino que en nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. A ver, hermano, un repaso. ¿Qué es lo que es el espíritu?
Emociones, los sentimientos, donde se acercan las emociones.
¿Ya? ¿Quién dice algo más?
Lo más profundo
del... ¿Lo más profundo del ser?
La habitación de Dios.
¿La habitación de Dios? ¿Ya? Mire qué bueno repasar esto. Voy a borrar un poquito esta parte para poder dibujar. Lo voy a hacer así, muy simple, ¿eh? Nosotros somos así,
cuadrado.
Así, así, aunque le parezca, pero es muy gráfico para entenderlo. ¿Ya? Lo primero que nosotros vemos en una persona, ¿qué es lo que es? El cuerpo. Después vemos, no lo vemos, estoy en el gráfico, el alma, y al final, el espíritu. ¿Ya? Cuando nosotros nacemos, hermano, nacemos con estas tres partes, pero este lugar está vacío, que es un sinónimo de muerte espiritual. Nosotros nacemos muertos espiritualmente. La Biblia lo dice, Efesios 2:1, entre otros pasajes, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, el hombre nace vacío de Dios, y ese vacío lo manifiesta, queramos o no. Todos buscamos alguna vez cómo llenar ese vacío. Y por eso que cuando llegamos a Cristo nos sentimos plenos en Él. Y cuando seguimos con la insaciedad, por decirlo así, o esa falta de saciedad, es porque estamos alejándonos de Dios. Porque Él lo llena todo. Porque Él ya nos llenó. Ya el Espíritu Santo vino a ser morada a nuestro espíritu. Es decir, el Espíritu, hermano, es la habitación más interna de nuestro ser, donde solamente mora Dios en el creyente. Las emociones, el llanto, la alegría, está aquí, en el alma. Dicho sea de paso, como aclaratoria, nosotros cuando estudiamos estos dos pueblos, Israel y la iglesia, Israel un pueblo terrenal con promesas terrenales, la iglesia un pueblo celestial, espiritual, con promesas celestiales. No podemos confundir estos dos destinos. Bueno, el pueblo de Israel, su adoración, su culto, solamente llegaba hasta aquí. Solamente llegaba hasta aquí. Salmo 150, alabad a Jehová con danzas, con cánticos, con salterios, con panderos, con címbalos, etc. Hermanos, hay un hecho sintomático en esto, ¿ya? Cuando el Señor se entrevista ahí o conversa con la mujer samaritana, Él le dijo que el Padre busca adoradores que le adoren
en espíritu,
¿ya? Y en verdad, porque ¿qué es lo que le dijo la mujer samaritana? Se centró acá nomás, hermano. Nosotros adoramos en este lugar, en Gerizim, porque los samaritanos no podían ir a adorar a Jerusalén. Por historia, ustedes lo saben. Los judíos adoraban en Jerusalén. Toda la expresión, el sistema cultural de Israel era del alma, de las emociones, del cántico. Por eso que nos debemos confundir. Por eso que esto aclara el concepto de que hoy día ya no necesitamos muchas cosas para alabar, porque cada uno es una alabanza, es una ofrenda. Lamentablemente hoy día se tergiversa eso, ¿ya? Ahora hay ministros de alabanza, ustedes saben, ¿ya? Bueno, ese es otro cuento. Las emociones, hermanos, están aquí. Israel llegaba hasta aquí. Pero la iglesia parte de acá. No es que llegue hasta aquí. Parte de acá y sale. No sé si me entiende. Esto tiene una analogía, hermanos, con el tabernáculo. Cuando usted estudia el tabernáculo, se va a dar cuenta que la gente iba hacia adentro. Llegaba a la cortina, ¿cierto? Para entrar, no, ni siquiera el patio, claro, la puerta, entraba, lo primero que se encontraba, el altar de bronce del sacrificio, ¿ya? Ese era el atrio. Después aparecía el lavacro. Después recién entraba al santuario, el lugar santo, ¿ya? Y más adentro, el lugar santísimo. Pablo compara nuestro cuerpo, nuestro ser, con el tabernáculo. Este tabernáculo, dice, si se deshiciera este tabernáculo terrenal, tenemos uno glorioso allá en los cielos. Así lo dice en 2 Corintios 5. Entonces, hermano, Israel venía desde afuera hacia adentro, pero el creyente viene de adentro hacia afuera, porque la obra es interna. Comienza ahí, ¿se da cuenta? Él busca cambios en espíritu y en verdad. Adoración en espíritu y en verdad. Entonces, hermano, Aquí cuando dice el apóstol Pablo, entendiendo esto, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Esta parte, que es la parte más interna del ser humano. ¿Ya? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Es decir, lo que se revela como la parte más interna y profunda de Dios. Ese conocimiento, ese intelecto de Dios se manifiesta además en el Espíritu Santo de Dios. O sea, el Espíritu piensa, tiene intelecto. Usted dirá, pero ¿cómo que Dios tiene pensamientos? Porque una vez me dijo un hermano, usted está equivocado, señor. Dios no tiene para qué pensar, porque es Dios, Él actúa. Todo su actuar es perfecto, no necesita pensar. Pero la Biblia lo dice, Isaías 55, ¿qué es lo que dice? Tus pensamientos
no son
mis pensamientos. Mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Sí, Dios piensa, hermano. Dios tiene intelecto. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Dicho sea de paso, que toda su personalidad, intelecto, emociones y voluntad es perfecta. Es santa. Nosotros, nuestro intelecto, tenemos que centrarlo en la palabra de Dios. Por eso dice, en esto pensad, intelecto. Pablo dice, en esto pensad. Antes de estar pensando en lecera, pensemos en la palabra. Porque nuestro intelecto también está defectuoso. Y vivimos preguntándole, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué esto otro? Porque nuestro intelecto está defectuoso. Lo mismo las emociones. Nos emocionan cosas que están lejos de la voluntad de Dios. O nos cautivan cosas que están lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están defectuosas. ¿Y cuánto más nuestra voluntad? Entonces, en este pasaje de 1 Corintios, capítulo 2, versos 10 al 11, vemos, entre otros pasajes, la intelectualidad del Espíritu Santo. Como personalidad, tiene intelecto, Él piensa, Él conoce, Él revela. Eso es parte del intelecto de Dios en la persona del Espíritu Santo. Muy bien. Los invito a abrir su Biblia ahora a buscar Efesios, capítulo 4, verso 30. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 4, verso 30. No sé si algún hermano o hermana lo quiere citar, por favor.
No consultéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Muchas gracias, hermano Nelson. Estaba leyendo, mi hermano, Efesios 4:30. Dentro de toda la exhortación apostólica a vivir como la nueva criatura en Cristo, la nueva vida en Cristo, el Señor nos manda a no contristar, dice, no y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo se contrista o se puede contristar. Pregunta, ¿cómo nosotros podríamos contristar al Espíritu Santo? Contristar. El pecado. Desobedeciendo, haciendo nuestra propia voluntad. La concupiscencia. La palabra concupiscencia, en términos muy simples, significa hacer lo que usted quiera hacer. No lo que Dios quiere hacer. Actuar como verdadero diosecillo. Porque nosotros somos potencialmente diosecillos, hermano. ¿O a usted no le cuesta leer la Biblia y obedecer? Es porque tenemos una naturaleza con concupiscencia. Por lo tanto, cuando hacemos las demandas de nuestra concupiscencia, ¿qué ocurre con el Espíritu Santo? Se contrista. Porque fíjense que lo que dice en la parte anterior, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Anteriormente dice también, airaos, pero no pequéis, en el versículo 26, etc. No contristéis al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se entristece. Es decir, ¿de qué área de su personalidad está hablando este pasaje?
Del alma, sí.
Ya hemos visto en 1 Corintios 2, el intelecto, ¿cierto? Y este versículo, lo voy a anotar acá, hermano, disculpen. 1 Corintios
2, 10 al 11. ¿Y este versículo de qué están hablando? De los sentimientos, de las emociones. El Espíritu Santo tiene emoción, tiene sensibilidad moral. Efesios capítulo 4, verso 30. Una fuerza activa no se puede emocionar, hermano. No se puede entristecer. Quizás que dirá la Biblia de los testigos de Jehová en este pasaje. No contristéis a la fuerza activa de Jehová. ¿Cómo se puede entristecer la energía? Yo nunca he visto la electricidad triste. Uno se pone triste cuando llega a la cuenta, ¿cierto? Pero ese es otro tema. Acá dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No vamos a hablar ahora del sello todavía, sí vamos a hablar más adelante. Pero el Espíritu Santo de Dios también se puede entristecer, ¿ya? Vamos a avanzar, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 11. Descubrámoslo. Primera a los Corintios, capítulo número 12, verso 11. ¿Algún hermano, hermana, lo quiere leer? Primera a Corintios, capítulo 12, verso 11.
Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Gracias, hermano Rodolfo. Todas estas cosas, la pregunta es, ¿qué cosas?
Todas.
En el contexto también. Por ejemplo, versículo 7, mire. Pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. Hay una versión que es la Biblia de las Américas, quien agrega una palabra muy importante, para provecho común. Es decir, el provecho de los dones espirituales no es para mí, es para la congregación, es para la iglesia. Interesante. Dice, la manifestación del Espíritu es para provecho. Versículo 8. Porque a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, ¿cierto? Según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas, es decir, esos dones, las hace uno y el mismo Espíritu, detengámonos ahí, las hace. Es decir, hermano, los dones espirituales que Él reparte y que se ejecutan en la iglesia y que son para provecho común y que son para la gloria de Dios, no lo hace usted ni lo hago yo. Lo hace el Espíritu. ¿De qué jactancia podemos hablar, hermano? ¿De qué jactancia si usted hizo algo para la gloria de Dios y ese algo fructificó? Eso no es suyo. Yo insisto en esto, es muy bueno, hermano, mortificar este viejo hombre que quiere entronizarse. Nada de lo bueno que hacemos nos pertenece. ¿Lo cree, hermanos? ¿Lo siente? Venía pensando, a veces pienso, hermano, ¿ya? Venía pensando que nosotros seguimos insistiendo de que Cristo nos va a salvar, nos va a llevar, porque estamos mereciendo que nos lleve. Y el momento cuando usted no merezca que lo lleve, usted dirá, capaz que no me lleve, ¿ya? Es como insultar la obra de Dios. Hermano, Él nos salvó y nos sigue salvando. La salvación está conjugada no solamente en pasado, hablando de la precisión y la seguridad de nuestra salvación, sino que en un presente continuo. Me acuerdo cuando la profesora me hablaba del gerundio. Yo pensé que era un caballero. Gerundio es presente continuo. Salvando, no solamente nos salvó, sino que nos está salvando ahora. ¿Lo cree usted, hermano? Si usted dice que no lo cree, es decir, usted no necesita al abogado ni necesita al sumo sacerdote. Lo estamos estudiando los jueves, ¿cierto? Esta salvación completa, eficaz, eficiente que la logró el Señor Jesucristo en la cruz es la salvación que nos permite llegar al cielo, pasada, presente y futura. Y todo eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Porque Él actúa, porque Él tiene voluntad. Él piensa, Él siente y Él actúa. En el contexto está hablando de los dones espirituales. Todo es don, hermano. Todo es un regalo de Dios. La palabra don significa dádiva, significa regalo. Pablo, refiriéndose a Cristo, dice, cuán inefable, dice, o dice, gracias a Dios por su don, inefable. Es un don, Jesucristo es un don, es un regalo de Dios, ¿ya? Y es un regalo que tiene calificativo, un regalo desmerecido. Nunca se olvide de esto, hermano. La gracia es un favor desmerecido. Usted y yo no la merecemos. No la merecimos en el pasado, ahora ni mañana. ¿Se entiende? Bueno, aquí en el contexto, el Espíritu Santo está manifestando su voluntad. ¿De qué? De hacer todas estas cosas. Es decir, capacitar a los creyentes para servir. Pregunta, ¿todavía existen milagros?
Sí.
Bien, muy bien, sí existen milagros. ¿Existen lenguas?
Idiomas,
sí, ¿cierto? Ustedes saben de dónde iba dirigida mi pregunta, ¿ya? El periodo apostólico terminó. Eso está claro, lo estuvimos estudiando. Pero no con eso vamos a negar la soberanía de Dios. Si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Ninguno de nosotros lo va a poder impedir. Si usted va a China y no ha estudiado nunca chino mandarín y se pone a hablar en chino y usted dice, ¿cómo estoy hablando en chino? Nunca he estudiado chino. ¿Lo puede hacer el Señor o no?
Sí.
Claro que sí lo puede hacer. Él es soberano. Por eso que no hay que confundirse respecto a los dones espirituales. Hay dones que están vigentes, otros no, pero la soberanía de Dios sí me parece vigente. Eso quería hacer como una salvedad. Ahora, respecto a los dones espirituales aquí, en el contexto de Corintios, dice que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Ya? Voluntad. ¿Qué hace? Sigamos leyendo la segunda parte del versículo 11. Repartiendo, ponga atención, a cada uno, en particular, como Él quiere, hermanos. En este mismo minuto, Él está repartiendo dones. Si usted se pregunta, una pregunta lógica después de leer esto, ¿tengo algún don? Sí, Dios reparte dones. Por eso que cuando ocurre la conversión ocurren muchas cosas implícitas ahí. Lo hemos abordado de alguna manera. Y una de ellas es justamente que Dios le capacita. Le capacita como Él quiere. Le puede dar un don, le puede dar muchos dones. Como la iglesia de los Corintios. Los Corintios tenían muchos dones. Pero lo interesante del pasaje es que el que reparte es el Espíritu Santo. ¿Ya? Voluntad, ahí está actuando el Espíritu Santo repartiendo dones. ¿Y cómo los reparte? Como Él quiere. ¿Ya? Me gusta la expresión ahí, a cada uno. Cada uno de los creyentes es de alguna manera bendecido por la capacidad que Dios le da para poder servir. Es decir, nosotros podemos servir, hermanos, porque el Espíritu Santo nos capacitó. Es decir, el Espíritu Santo con su voluntad nos capacitó para poder servir. Y nos capacitó soberanamente, como Él quiso. Es decir, yo no puedo elegir el don que quiero tener. ¿Ya? Lo reparte soberanamente el Espíritu de Dios. Bien, con estos tres pasajes que hemos leído desde la semana pasada. 1 Corintios capítulo 2, verso 10 al 11. Hablando del intelecto de Dios, del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, verso 30. Hablando de las emociones del Espíritu Santo. Y Primera Corintios 12:11, hablando de la voluntad del Espíritu Santo, nosotros, entre otros pasajes, hermanos, hay tarea para la casa, descubrimos que el Espíritu Santo también no solamente es Dios, sino que es en persona. No es una fuerza activa. Ya tiene argumento para hablar con un TJ. ¿Ya? Claro. Si de repente también tiene que confiar que el Señor lo puede usar para rescatar a alguien del fuego, como dice Judas. Pero tiene que rescatarlo con la palabra de Dios. Porque si usted no está sentado en la palabra, capaz que lo deje nocao, hermano. y después lo veamos en un salón del reino, tomando café. Peligroso, tengamos cuidado. Bueno, como una persona que es, él actúa como persona. Intercede, habla, enseña, guía, ama y muchas otras cosas. Vamos a ver algunas, hermanos, por favor, para que vamos descubriendo para después meternos en la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver una y vamos a descubrir a qué se referirá este pasaje. Romanos capítulo 8, un pasaje pero tremendo. Digo tremendo porque nos deja con la boca abierta. De verdad que deberíamos comenzar desde el versículo 1, pero es muy difícil de desmembrarlo ahí, separarlo, hermanos, pero con la ayuda del Señor lo vamos a hacer, en honor al tiempo. Romanos capítulo 8, verso 26, en adelante. Le voy a dar lectura yo, para que vamos paso por paso. Romanos 8, 26, dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. La primera vez que leí este pasaje, yo me quedé realmente, sin exagerar, hermano, quedé impactado. ¿Acaso mis oraciones tampoco son mías, hermano? Normalmente uno piensa que las oraciones es un listado de supermercado, ¿ya? Señor, te pido por esto, y empieza uno. Y después uno descubre que la Biblia nos enseña a orar en el Espíritu. ¿Cómo es orar en el Espíritu? Para eso tenemos que descubrir cómo opera el Espíritu. El Señor le decía a Nicodemo: el que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿cierto? Es como el viento. El viento sopla de donde quiere, soberanía. Mas no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Hay una plena armonía, hermanos, en lo que estamos estudiando con lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Porque recuerden que la palabra Espíritu en el original es neuma. Neuma es viento, es soplo, es aire, ¿ya? Es decir, por eso que los TJ quedan ahí medio complicados cuando dicen: si es aire, entonces no es una persona. Lo que pasa es que se expresa así, es como el viento de Dios que sopla. Pero ese viento que sopla, ¿no es cierto?, es un viento que manifiesta la soberanía de Dios. Nosotros entendemos, hermanos, que los estudiosos del viento, no sé cómo se llaman, meteorólogos, parece, ¿no?
Vientólogos.
Han querido meterse en el ojo del huracán, del tornado, ¿cierto? Y no pueden detenerlo, no pueden deshacer la potencia del huracán, la potencia del viento. Conocen algunos cosas, conceptos, pinceladas de esto, pero no conocen el origen ni cómo deshacer, ¿no es cierto?, cuando ya el viento está soberanamente moviéndose. Bueno, qué gran ejemplo. A mí me sorprende mucho nuestro Salvador cuando él enseñaba. No había tecnicismos, hermano. La gente era del vulgo, ¿ya? Cuando digo del vulgo, común y corriente. No necesitaba ningún doctorado ni nada. Hoy día también hay una especie de, como dice el pastor Rosell, titulitis aguda, hermano. ¿Quién viene para acá? El doctor. Y si no es doctor, nadie lo va a ver, hermano. Si esa es la verdad. La gente busca doctorado y busca créditos humanos. Pero el Señor era tan simple. Enseñó como el viento. Y el viento sopla de donde quiere y hace lo que quiere. Es decir, una oración dirigida por el Espíritu es una oración que debe dirigir soberanamente este viento, el soplo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando leemos acá este pasaje de Romanos 8, dice: De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Bueno, hay algunos antecedentes en la Biblia que nos indican cuál es la voluntad de Dios. ¿Ya? Todo es voluntad de Dios, hermano. No obstante, hay una voluntad directa de Dios y una voluntad permisiva de Dios. Es decir, la voluntad directa de Dios es agradable y es perfecta y es conforme a sus propósitos. Pero la voluntad permisiva es una voluntad que Dios permite que nosotros la hagamos en nuestro libre albedrío como creyentes. ¿Ya? Cito un ejemplo, el mismo caso de Abraham, ¿ya? Y hay muchos pasajes. Abraham recibe el mandamiento de Dios: vete de tu tierra y de tu qué, y de tu parentela, y ándate a la tierra que yo te daré. ¿Qué es lo que hizo Abraham, hermanos? Se llevó a su sobrino. ¿Cómo nosotros confirmamos que esa actitud, esa decisión, no era la voluntad de Dios perfecta, agradable, sino que era una voluntad permisiva? Porque hubo consecuencias. ¿Se da cuenta? Es decir, hermano, a través del Espíritu nosotros sabemos cuáles son las oraciones que nos convienen. Nosotros tenemos una vista muy corta, y en la medida que vamos leyendo más la Biblia y adentrándonos más en este mar inagotable, en este manantial, nuestra vista se va haciendo más clara, más nítida, de cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, estábamos leyendo el jueves respecto al pecado que no tiene perdón. No ruego que pidan por esto. Y uno dice, seguimos orando por esto. El Señor no nos va a oír. Estamos pidiendo no conforme al Espíritu, sino conforme a nuestra propia concupiscencia. ¿Se da cuenta? Es como cuando yo recién era llamado por el Señor y el hermano que me estaba discipulando, yo le preguntaba muy racionalmente, le decía yo, ¿y qué pasa si Satanás se arrepiente? ¿Lo salva el Señor? No, porque está escrito que no va a ser así. ¿Se da cuenta? Es como que nosotros, hoy día, hay un pueblo que está orando no en el Espíritu Santo. Oremos para que Chile sea para Cristo. Si eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Es decir, ¿cómo orar? Ni siquiera eso sabemos. ¿Y quién nos tiene que capacitar para esto? Es exclusivamente el Espíritu Santo. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Aquí viene el pero de Dios. Pero el Espíritu, ahí está. Nosotros no sabemos ni siquiera orar. Pero el Espíritu mismo intercede. Como es persona, como tiene intelecto, emoción y voluntad, Él intercede. ¿Ya? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay una revelación del apóstol Pablo a los romanos que no podemos comprender en cabalidad. Hay muchos comentaristas que hablan de esto. ¿A qué se refiere con los gemidos indecibles? Por ejemplo, hay algunos osados que dicen, ahí están las lenguas, pues, hermano, porque venden en todas partes cosas que no son. Por ejemplo, cuando el Señor dijo desde la cruz, Elí, Elí, lama sabactaní. Evidentemente los predicadores pentecostales dicen, el Señor estaba hablando lenguas. Pero no estaba hablando lenguas. No obstante, estaba hablando en una lengua. En arameo, Elí, Elí, lama sabactaní. Estaba diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Acuérdense que en ese tiempo había como una especie de población políglota ahí. Estaban los hebreos, estaban los romanos, había latín. Entonces, griegos. Entonces había una ensalada, hermanos, de idiomas. Y el Señor habla en arameo en esa oportunidad. Pero no estaba hablando lengua en el sentido que hoy día se defiende esa idea. ¿Me entienden? Lo mismo acá en Romano 8. Aquí no está hablando que el Espíritu intercede con gemidos indecibles diciendo, ahí están las lenguas. Eso es torcer las Escrituras. Lo que nos está diciendo, hermano, o lo que se sugiere en este versículo 26, es que el Espíritu Santo está expresando, ¿cierto?, el sentimiento, ¿no es cierto?, de su propia esencia por o para nuestras necesidades. Es decir, hermano, usted cuando está durmiendo, el Espíritu Santo no duerme. El Espíritu Santo está actuando, está obrando delante de Dios. conforme a nuestras propias necesidades. Porque Dios no duerme, hermano. Es decir, hermano, cuando nosotros vamos en oración, y aún si usted no ora, el Espíritu Santo está orando por usted. Por eso, ¿qué jactancia puede haber en esto, hermano? Ninguna, absolutamente ninguna. Él es el que se comunica directamente por el Padre conforme a nuestras reales necesidades. Nuestras necesidades normalmente son siempre materiales, hermano. ¿Qué salud? ¿Qué trabajo? ¿Qué la educación de mis hijos? ¿Qué la plata? Esas no son las necesidades reales, según la palabra de Dios. ¿O acaso el Señor nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas, refiriéndose a la comida, al vestido, etcétera, os vendrán por añadidura? No obstante, nosotros oramos siempre por cosas terrenales. Pero ¿quién es el que encausa estas peticiones que nosotros formulamos de manera errónea? El Espíritu Santo intercede. De una manera humana se expresa con gemidos, con llanto, con clamor, ¿cierto? Que no se pueden expresar, indecibles. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Es decir, hermano, no necesitamos una escuela para aprender a orar, ¿ya? Porque solamente basta con el Espíritu dispuesto, el Espíritu humano, ahora estoy hablando, el contrito, humillado, para que Dios interprete lo que queremos decir. A veces nos equivocamos en oraciones, en gramática. A veces decimos, por ejemplo, Padre, cuando tú vengas. No, el Padre no va a venir.
Sí.
Es el Hijo. Pero el Padre, que es soberano, entiende la intención del Espíritu. Aún con nuestro error gramatical, Él sabe que el hermano o la hermana está diciendo, cuando mi hijo vuelva, o regrese. ¿Se da cuenta? En eso nos ayuda e intercede el Espíritu Santo. Amén. Vamos a avanzar. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Es solamente un pasaje que se va repitiendo en los mensajes a las siete iglesias de Asia Menor. Lo que hoy es Turquía, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 2, verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí la lectura. El Espíritu Santo, como vicario de Cristo, habla a las iglesias, ¿ya? Nosotros debemos entender que el Espíritu Santo está aquí, ahora, presente, en cada creyente, y está como vicario de Cristo. ¿Ya? No hay nadie como hombre que se pueda poner como vicario de Cristo. Lo hemos dicho y lo repetimos. ¿Ya? Cualquiera que se diga, yo soy el Cristo o yo soy el ungido, el tal es un anticristo. El único que puede ponerse sobre los hermanos es el Espíritu Santo, o Cristo mismo. Aquí habla el Espíritu Santo, es decir, Él tiene la propiedad como persona de hablar. Doy otro antecedente. En Hechos, por ejemplo, dice, el Espíritu le habló, el Espíritu le dijo, el Espíritu actuaba directamente sobre los apóstoles, ¿cierto?, para un propósito determinado. Porque el Espíritu Santo no es solamente una fuerza, sino que es una persona, que también habla. Aquí lo que está diciendo es trayendo la propia expresión del Señor Jesucristo cuando Él predicaba, el que tiene oído para oír oiga. Es decir, no todos tienen oídos para oír. Casi racionalmente ridículo, ¿cierto? Todos tienen oreja, todos tienen oído, pero no todos oyen la palabra de Dios. Los únicos que la van a oír son los que tienen oídos para oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Eso se complementa con Juan capítulo 10 cuando dice, mis ovejas son las que oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ya? Es decir, este pasaje, ¿no es cierto?, que el Espíritu dice, el que tiene oídos para oír, oiga, es lo que el Espíritu hoy está también diciendo a las iglesias. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya? Bien, ahí nosotros estamos viendo que el Espíritu Santo también se expresa, habla. Pero también el Espíritu Santo enseña, nos enseña todas las cosas. Juan capítulo 14, verso 26, dice así. Juan capítulo 14, verso 26. Evangelio de Juan, ¿sí alguien lo puede citar?
Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Muchas gracias, hermano. ¿Ya? Aquí nosotros vemos la enseñanza del Espíritu Santo. 14:26. Porque el Espíritu Santo es descrito también en la Biblia como el Paracletos.
¿Se acuerda que lo hablábamos?
Sí.
No se olvide de esto. Ya no nos queda pizarra. Paracletos. Y esto de Paracletos significa el que va al lado nuestro. Es decir, el que nos va consolando. Y no podría ser de otra forma, hermano, porque el tránsito por este mundo para un creyente es desconsolador. El Señor lo advirtió, en el mundo tendréis aflicción. Yo quiero también aclarar esto, hermano. Se me hizo la pregunta, la vida cristiana debe ser tortuosa, llena de lágrimas y... No estoy diciendo eso, ni masoquista tampoco. Pero no me cabe la menor duda que un creyente verdadero no ama este mundo. Y todo lo que este mundo hay, todo lo que este mundo ofrece, es vanidad y ¿qué más?
Aflicción de espíritu.
Y aflicción de espíritu. No lo digo yo, no es conclusión mía. Lo dice el rey Salomón, que vivió como un hombre, comillas, ideal. Poder, riqueza, tenía todo lo que un hombre quizás quisiera tener. Pero él llegó a la tremenda conclusión de que todo lo que había debajo del sol, es decir, este mundo terrenal, ¿qué es lo que era? Vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué se afana tanto el hombre con su trabajo? Dice él. ¿Para qué? El Señor decía, ¿quién aprovechará todo eso? Pero el Señor dijo también tremendas verdades. ¿Por qué se afanáis por el día de mañana? Es decir, si bien aquí no se trata de ser sufridos ni fundamentalistas talibanes, ¿no es cierto? No, aquí significa que el creyente verdadero anhela la patria por venir. Anhela las moradas eternas que Él prometió. Entonces, necesitamos ese Consolador. Necesitamos ese Paracletos, que es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Seríamos muy soberbios en decir, yo no necesito de ningún paracleto porque yo lo estoy pasando bien. Evidentemente un inconverso sí lo puede estar pasando bien. Y quiere pasarlo mejor. Y se proyecta aquí a 30, 40 años más. Esos son los inconversos. El creyente vive como que si ya, no sé si voy a estar aquí el próximo año, hermano. Ni siquiera el próximo día. Ni siquiera los próximos 5 minutos. Póngale así. Vivamos, hermanos, como que la vida está pedida. Pero nos proyectamos como que el mundo... Bueno, los inconversos hacen eso, hermano. Nosotros tenemos que pensar como pensaba Cristo. Y como pensamos como pensaba Cristo, nuestra vida a veces necesita este remesón y decir, ah, realmente es imprescindible vivir sin el Paracleto, el Consolador. Bueno, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí está, vicario. El Espíritu Santo es vicario de Cristo. Él, pronombre personal, os enseñará, ¿qué cosa? Todas las cosas. Él nos enseña todas las cosas, hermanos. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, nosotros, hermanos, por ejemplo, cuando le predicamos a alguien, el Espíritu Santo le trae a su memoria, recordar, intelecto, le trae algo muy interesante. La palabra recordar es una palabra compuesta. Re es de antes, ¿no?
Sí.
Re es como sacar de antes.
pero cordia, corazón, nos trae al corazón, recordar nos trae al corazón las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo. Por eso es que usted cuando predica dice, yo no sé de dónde hablé, pero hablé. ¿Y quién es ese que habló? No es usted, es el Espíritu Santo. Y cuando usted lo confiesa, usted glorifica a Dios. ¿O no le ha pasado alguna vez que le han dicho, nunca me voy a olvidar lo que me dijiste? Y usted dice, ¿qué te dije? Me dijiste que esto porque la palabra enseñó. Nunca lo hice. Gloria a Dios porque fue así. Porque eso fue para su gloria. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda las cosas que Cristo ha hablado. Ahora, para recordar las cosas, tenemos que leer la palabra. Por eso que es necesario conocer la palabra. Porque el Espíritu Santo se va a manifestar citando o evocando la palabra de Dios. ¿Ya? No es un asunto sobrenatural de que se le va a aparecer una voz o se le va a iluminar la pieza. No, tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con el intelecto y con la palabra. ¿Ya? Para eso es necesario leer. Es decir, el Espíritu Santo también nos enseña. ¿Ya? Hemos visto, hermano, en esta parte, la personalidad del Espíritu Santo, el intelecto, la emoción, la voluntad, y como tal, intercede, habla, enseña. Tiene muchas otras particularidades como persona. Nos ama, nos guía, etcétera, etcétera. Ese es el Espíritu Santo. Bien, vamos a avanzar, hermanos, con el estudio del Espíritu Santo, hablando de la obra del Espíritu Santo. ¿Ya? La obra del Espíritu Santo, ya entendiendo que es Dios, ya entendiendo que es persona y que actúa como tal, tiene una obra específica en el creyente, ¿ya? Una obra específica. ¿Cuándo ocurre esta obra? ¿Cuándo comienza esta obra específica en el creyente? Es el día de nuestra conversión. Nunca, hermano, usted entienda de que la obra del Espíritu Santo es posterior a la conversión. Siempre es en el momento de nuestra conversión. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque hoy día se enseña, literalmente, hermano, que existe una segunda obra de gracia en los círculos pentecostales y asambleas de Dios. Usted va a encontrar, hermano, estupendo en esos lugares, pero que tienen una falsa doctrina. Ellos dicen que una persona se convierte hoy día y que tiene que esperar ahora la segunda obra de gracia, que es el bautismo del Espíritu Santo. O sea, mientras no tenga el bautismo del Espíritu Santo, usted le falta la segunda obra de gracia. Pero la Biblia nos dice en Romanos 8 que el que no tiene el Espíritu Santo, el tal, no es de Dios, no es de él. O sea, se cae esa doctrina, se cae esa enseñanza. Si nosotros somos creyentes hoy día es porque tenemos el Espíritu Santo. No puede haber un creyente sin el Espíritu Santo. Tiene que ocurrir algo simultáneo, es decir, la conversión y la llegada del Espíritu Santo. Es decir, la conversión la hace el propio Espíritu Santo. Esa es la obra que comienza en el creyente, el día de la conversión. Por lo tanto, vamos a abordar con la ayuda del Señor esta obra magnífica del Espíritu Santo en la conversión y después de la conversión. En la conversión, principalmente y fundamentalmente, yo voy aquí a borrar, hermano. En la conversión ocurre el primer evento con el Espíritu Santo, que se llama bautismo con, por o en esta es la enseñanza bíblica, hermano. El bautismo con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. ¿Ya? Usted dirá, ¿por qué esta aclaración gramatical? Porque hoy día se habla del bautismo del Espíritu Santo. No sé si me van siguiendo la línea. Es fuerte el tema, es muy recurrente esta doctrina, que le digan, usted fue bautizado, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y usted le pregunta, ¿cómo yo sé si recibí el Espíritu Santo? Y ellos dicen, con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. Yo le pregunto a usted, ¿usted habla lenguas? Entonces no recibió el Espíritu Santo. Esa es una falsa doctrina. Esa es una falsa doctrina. Hay que tener mucho cuidado. Porque la Biblia, lo vamos a ver, enseña claramente que el bautismo con o por o en el Espíritu Santo ocurre el mismo día de nuestra conversión. Y vamos a ver por qué no puede ser después. Lo importante es que vamos paso por paso y entendiendo lo que significa la palabra bautismo. Porque ahí está el conflicto, ahí está el problema. ¿Ya? ¿Qué entiende usted por bautismo? Normalmente bautismo para nosotros es sinónimo de agua. ¿Ya? Bautismo, agua. Pero no es así. Bautismo, exactamente como dice nuestra hermana Macarena, bautismo es un cambio de estado en que yo tomo algo, lo saco de aquí y lo pongo en otro lugar. Evidentemente se usaba esa palabra en agua también. Por ejemplo, en la antigua Grecia del año 600 a.C. se decía y se practicaba esta idea de bautizar las nuevas embarcaciones. ¿Han visto cuando, comillas, bautizan las embarcaciones, les tiran una botella de champán? ¿Ya? Bueno, en ese tiempo ellos usaban la palabra bautizo, que es la misma palabra en griego. Bautizo no tiene traducción, es una transliteración. Se tomó del griego y se metió en el español. Hay muchas palabras transliteradas que usamos nosotros. Una de ellas es bautismo. Entonces, el barco era llevado por una embarcación menor y se lo llevaban ¿a dónde? A alta mar. Y ellos decían, vamos a bautizar esta embarcación. Es decir, ponerla en alta mar. Bautizarlas en alta mar es ponerla en alta mar. Es decir, la palabra bautismo significa tomar algo y ponerlo en. Bueno, nosotros cuántas veces decimos, y qué bueno que se nos memorice, nosotros fuimos puestos en Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en la esfera de la condenación, y Él nos puso en Cristo. Nos puso en un lugar seguro. Esa expresión, esa experiencia, es el sinónimo de bautismo. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. Es decir, no puede haber conversión ni salvación sin el bautismo con o por o en el Espíritu Santo. Vamos a analizar algunos pasajes. Aquí le dije yo que nos vamos a extender un poquito, pero... Juan capítulo 14, por favor, hermanos. Juan capítulo 14. Vamos a quedarnos ahí y vamos a ir avanzando. Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estos pasajes hermosos hay que aclararlo. Aquí hay una declaración consecuente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ya? No puede disasociarse esa realidad. El Señor dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. La otra vez estuve viendo un poquito el Te Deum, una pincelada ecuménico. La orquesta tocando, hablando de Cristo, de la alabanza. Y arriba una tremenda imagen de Semiramis, porque no es la Virgen María esa, es Semiramis, ¿ya? Es la diosa de los sumerios, de los babilonios, de todos esos paganos. Y yo decía, se me venía a la mente esto: si me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. No os hagáis imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra y debajo, en las aguas debajo de la tierra. No hay consecuencia en eso, hermano. Sí, por eso que el Señor dijo, No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Entonces, como estamos en tiempo ecuménico, todo el que diga Jesús es mi hermano. ¿Qué es lo que crees tú? ¿Cuál es tu doctrina? No importa la doctrina, viejo, sí, que nos amemos. Porque hoy día estamos en tiempo de mucho amor. Hombres con mujeres, hombres con hombres, mujeres, todo, todo amor. Porque en la viña del Señor hay de todo, dicen. No, hermano, en la viña del Señor hay uvas solamente. Y hay pámpanos que llevan fruto. Porque los pámpanos que no llevan fruto son cortados y echados en el fuego. En estos tiempos de secularismo, hermanos, de la verdad, en que todo es relativo, que todo es parte de una especie de conciencia universal, y mientras usted sea sincero, usted va por el camino correcto. Me acordé de la madre esta, de Teresa de Calcuta. Ella decía, usted lo puede buscar, está documentado eso, no hay ninguna calumnia. Ella decía, lo que importa es la sinceridad. Para que tú seas un mejor musulmán, un mejor budista, un mejor católico, eso es lo que importa. Así lo dijo la madre Teresa. Ella hablaba del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Si me amáis, bueno, entonces guarda mis mandamientos. Es decir, hermano, nuestra ley, la ley de Dios está puesta sobre nuestras caras, nuestro rostro. Eso es guardar, mirarla todos los días. Esa es la demanda que yo tengo cada día de obedecer. ¿Me entienden? No obstante, tenemos que luchar y caminar hacia la obediencia. Pero el creyente observa estos mandamientos. Eso es lo que significa guardar, vigilar, observar. Ahora, eso tiene que ser consecuente. Si esto ocurre, es decir, le está hablando al creyente, dice, yo rogaré al Padre. Aquí está hablando el Hijo, menciona al Padre, segunda, hay dos personas en la Trinidad, pero aparece la tercera, ¿cierto? Para que, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro, hermano, es fundamental para entender eso. El Paracletos es otro Consolador. ¿Qué significa eso? Que este otro es un sustituto o un vicario del que se va. Debemos entender que el Señor Jesucristo vuelve al Padre, pero Él envía otro. Cuando dice otro, es un decreto que determina que el que viene es igual que el que partió. ¿Se da cuenta? O sea, ¿quién de nosotros podría decir yo soy el ungido de manera particular y singular? Se desmorona otra de las ideas, hermano. Ahora, yo quiero aclararlo y quiero ser enfático y pesado en esto. Todo aquel que dice yo soy el ungido es un anticristo. Y lo dice con un propósito específico. ¿Cuál es? Que ninguno cuestione lo que yo diga porque yo soy el ungido. Y si usted lo cuestiona, se está yendo en contra del ungido de Dios. Y como se está yendo en contra del ungido de Dios, Dios le va a enviar un juicio a usted, así que páseme toda la plata. Esa es la... Disculpen, hermano, pero esa es la verdad. Esa es la verdad y lo va a castigar. Mentiras. ¿Ya? La Biblia, dicho sea de paso, nos dice claramente, y lo vamos a leer en este estudio, todos tenemos la unción. Todos tenemos la unción del Santo. Todos somos ungidos. El único ungido de manera singular y particular es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está presente en medio nuestro en la persona del sustituto, del otro Consolador que se llama Espíritu Santo. Es decir, Cristo ya está anunciando la venida del Espíritu Santo. Aparece el Padre, aparece el Hijo, aparece el Espíritu Santo. La Trinidad, hermanos. ¿Ya? Yo rogaré al Padre, yo, el Hijo, rogaré al Padre y vendrá otro Consolador, el Espíritu Santo. Versículo 17. Aclara quién es este Consolador. El Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no quiere recibir. Perdónenme, hermano. No puede recibir. ¿Y acaso nos decimos, por qué no quiere recibir al Señor Jesucristo? A veces nosotros nos enojamos, hermano, y lo digo en primera persona. ¿Cómo esta persona tan dura que no entiende, que no quiere recibir el Evangelio, no quiere recibir a Cristo en su corazón, si todas las bendiciones que significa, ¿por qué no quiere? Hermano, la Biblia nos enseña, no solamente en este pasaje, que la gente no puede recibirla. ¿Se da cuenta? Quiero abrir un paréntesis ahí y preguntar, ¿por qué usted piensa, por las Escrituras, que el mundo no puede recibir? Porque está muerto. ¿Quién dijo? La hermana Marcela, muy bien. Porque está muerto. Mire, qué interesante, ¿cierto? Nos hace pensar. El hombre sin Cristo está muerto. Cuando digo hombre, digo mujer. El hombre sin Cristo, la mujer sin Cristo está muerto. Está muerto. Efesios 2:1. Y un muerto, hermanos, no tiene capacidad de escoger, de deliberar, ni de pensar, ni de sentir, ni nada. Cuando recién sus sentidos son activados, es cuando alguien le da vida. Por eso que Efesios 2:1 dice, y él os dio vida, ¿cuándo? Cuando estaba muerto en delitos y pecados. Bueno, esto aclara muchas cosas. Cuando Cristo es crucificado, lo es en medio de dos malhechores. ¿Cierto? Ladrones, malhechores, dice la Biblia, merecedores de lo que estaban pagando. Dice un evangelio que ambos injuriaban, lo injuriaban. Ojo, ambos lo injuriaban. El otro evangelio dice, el que lo injuriaba, lo hace particular, digamos. El que lo injuriaba y el que no. A mí no me cabe la menor duda que la conversión se produjo ahí, en la cruz. Lo injuriaba y el Espíritu Santo hizo una obra en él y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro le decía, sálvanos, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. O sea, ambos habían escuchado del Salvador. Ambos habían escuchado del predicador de Galilea. Mire, aunque suene repetitivo y chistoso lo que voy a decir, a mí se me imagina, esto es una cosa muy privada, que el Señor predicaba, y estos estaban dentro de la multitud carteriando, hermano. No sé por qué se imagina. Mientras las mujeres estaban con su cartera italiana acá, ¿ah? Y estaban robando, haciendo, pero estaban escuchando, hermano. Por eso que yo a veces insisto, ¿ah? El hecho de que la gente escuche aquí es suficiente. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ya? A veces uno quisiera, no sé, estar en la casa hablando del Señor, y hay gente en la casa que no está escuchando, está en otra. Pero mientras estén escuchando, la fe viene por el oír. Entonces, ambos habían escuchado al Salvador, no obstante, uno no creyó, el otro sí creyó. Y esto me aclara. Uno pudo creer, el otro no pudo creer. No es por querer. Pablo dice a los Romanos, capítulo 9, así que no depende del que quiere, ni del que corre. Hermano, tomémoslo el peso a esto. Usted está aquí, usted es salvo, usted es creyente, no porque quiso serlo. Es porque él lo hizo. Decretó salvar. Gloria a Dios por eso. Hermano, nos quedamos acá, el tiempo se nos fue. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario?
Hermano Pablo.
Bueno, César.
Por el final de Romanos 8:26. Entonces, el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo y Cristo, pero con propósitos distintos. ¿Podemos entenderlo así?
Digamos que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo, ¿ya? Y la obra del Espíritu Santo siempre va a ir apuntada a glorificar a Cristo, ¿ya? Es decir, todo lo que nosotros hablemos bien de Cristo es una obra del Espíritu Santo. El hecho de gozarnos con estas verdades eternas y decir gloria a Dios no es una expresión meramente humana, pero divina. Es decir, el Espíritu Santo intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre y del Hijo. ¿Me entienden? En este caso de Cristo. No sé si responde la pregunta o yo entendí mal la pregunta.
Que quizá por el intercede, porque Jesús también intercede por nosotros al Padre. Esas dos intercesiones,
correcto.
¿Cuál es la que...?
Es que ahí está la explicación que nos cuesta razonar. Porque ya vamos a leer en Juan 14 que dice, El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos. En plural, es decir, en nosotros mora el Espíritu Santo, pero en definitiva es Dios quien mora en nosotros. Pablo dice, no soy templo de Dios, no soy templo del Espíritu Santo, es decir, Cristo también está acá. Ahora, el orden de la oración que hacemos nosotros es este, nos dirigimos al Padre por medio del Hijo, en el nombre del Hijo.
¿Y el que hace eso es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo, y la obra la hace el Espíritu Santo. Alguien dijo por ahí que es como el que lleva la carta, ¿ya? La estampilla, el sello es la autoridad, digamos, y la autenticidad de la carta es Cristo. O sea, yo no puedo orar sin Cristo. Por eso que, no sé si ustedes han escuchado orar a un judío. Judío, no judío. ¿Ya? Que me miran, judío. El judío ora a Adonai, ¿ya? Te alabamos, Adonai, ta, ta, ta. Amén. Y el hijo, fuera. Esas oraciones, hermano, para nosotros, si las hacemos así, no son escuchadas. Porque el que da el sello de autenticidad es el nombre de Cristo. Ahora, ¿quién la lleva? El Espíritu Santo. ¿Ya? Ahí hay una intercesión, una especie de conexión directa, ¿no es cierto? Acceso directo al Padre a través de la obra del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso porque es una obra que no tiene horario, ¿ya? Ni siquiera cuando dormimos, hermano. Ni siquiera cuando dormimos, el Espíritu Santo no duerme, ahí está. Yo soy un convencido que hay algo sobrenatural en que el Espíritu Santo está intercediendo por mí, porque también está arriba el sumo sacerdote que intercede por mí, y está el abogado que me defiende, y está el juicio de Dios que no tolera el pecado. ¿Se da cuenta? Una obra completa, gloriosa, hermano. Amén. No sé, alguien más iba a preguntar algo.
Sí, con respecto a la palabra bautismo, que decía poner en, no solamente es trasladar de un lugar a otro, sino que sumergir.
Cuando se habla, es muy buena pregunta, porque nosotros debemos entender que el estar en Cristo es estar dentro de Él, o sea, sumergido en Él, ¿sí? Totalmente aplicable. Lo que yo quería enfatizar es que no necesariamente tiene que ver con agua.
Eso,
sino que tiene que ver con el efecto que se produce cuando yo sumerjo algo en el agua, se cubre entero, ¿me entiendes? Muy bien, exactamente, nosotros estamos sumergidos en Cristo, estamos por eso que el Padre nos mira a través de Cristo. No podríamos ser salvos, hermano, si no estuviéramos bautizados. Ojo, no hablo del bautismo en agua. El bautismo en agua es una manifestación pública, ¿cierto? Simbólica de lo que previamente ocurrió en nuestra vida, que es el bautismo con el Espíritu Santo, ¿ya? Por eso es que se corre el gran riesgo de enseñar que el bautismo cambia vida, que salva, porque muchos inconversos también se bautizan. No hay cómo confirmarlo eso. ¿Se da cuenta? Entonces, muy bien, la palabra bautismo es sumergido en Cristo también.
Hermano, un comentario. Sí. Está recordando cuando uno tiene la costumbre de la oración pedir, y primero pedirle perdón a Él. Uno siempre pide cosas para uno, salud, trabajo. Sí. Y acá en Santiago,
pedir mal, dice.
Claro, 4:3 dice, pedir si no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites.
Exacto.
Pero precisamente es algo que está tergiversado, lo que estamos conversando antes en la reunión. Internet permite muchas cosas, y dentro de eso está también buscar. Todo lo contrario a lo que tenemos acá, que es mala doctrina.
Claro.
Por ejemplo, veía un registro el otro día de un apóstol, porque hasta el día de hoy increíblemente todavía hay algunos apóstoles en algunas partes, y él decía si tú cierras los ojos, te imaginas tu taza con chimenea, con perrito, con una camioneta grande, con tu mujer rubia, alta, como tú la quieras, mira, cierras los ojos y pídela así, y se te da. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
Bueno, eso lo enseñó literalmente, como lo está diciendo Carlos, John Gicho, el pastor John Gicho, coreano, seguido por multitudes. Cuando vino aquí a Chile, llenaron el elixir del Parque O'Higgins, y todos sabemos que era el pastor John Gicho y su séquito, digamos. Él lo enseñaba, si tú quieres, pídele todo, porque tú eres hijo del rey, ¿ya? Y como hijo del rey tienes que vivir como rey, pero tienes que ser específico en pedirle, ¿ya? Es como cuando usted pide un sándwich con aceituna, pepinillo, todo. Miren, hermano, el Señor es Dios, no es un mozo, hermano. La Biblia nos enseña, el Señor Jesucristo nos dijo, hágase tu voluntad.
A eso quería
exactamente
porque claro. Nosotros estamos acostumbrados a pedir lo que nosotros queramos.
Exacto.
Se nos olvida que antes que lo que nosotros queramos está la voluntad de Él, porque Él es soberano con todos nosotros.
Amén.
Y Él sabe lo que nos va a tocar porque Él no nos tiene predestinado.
Exactamente. Debemos nosotros por eso aprender, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a orar en el Espíritu. ¿Cómo nosotros aprendemos a orar en el Espíritu? Conociendo su palabra, ¿ya? Todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad, Él nos oye y lo recibiremos. Y Él nos... Pero si oramos conforme a nuestra propia concupiscencia, no vamos a recibir. Y a veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me responde esta oración? Primero, ¿te has preguntado si esa oración es conforme a su voluntad? Ahí está el tema. Que el Señor nos ayude.
Hermano, no lo puedo. Con respecto a lo que es la persona del Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, hay una comunión bien ahí, donde no es por dónde negar que es una persona, porque les impedía, les guiaba, decía apartadme a Bernabé a Pablo.
Exacto.
Y hay un texto que también dice más claro en Hechos 15:28, ahí es como una persona, porque dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, hay como una comunión así de persona a persona.
Correcto.
Y gran parte del libro, los Hechos habla así, pues donde está claro como una persona, que por dónde decir que no sea.
Exacto.
La forma en que se comunica. Cuando le mintió a Ananías y Zafira, le mintieron al Espíritu Santo.
Le mintieron al Espíritu Santo.
Hay una persona ahí, pero leer el libro de los Hechos es bien claro.
Exactamente, hermano.
Sí. Pero en la comunión así de una persona. Y aquí mismo, como dice, a mí me causó ahí también, donde recién leí, el 15:28. Porque dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros.
Correcto.
Como dos personas que están conversando. Y dice, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias.
Eso.
Y varios pasajes más, porque yo sería cuestión de leer el libro sí. De los Hechos y cómo está la comunión de que el Espíritu Santo es una persona.
Como bien dice mi hermano Urbán, hay muchos pasajes en Hechos, sobre todo, cuando el Espíritu le habla, el Espíritu le dijo. ¿Ya? Es una persona, no cabe la menor duda que es una persona. Ahora, erróneamente nosotros podríamos ahora buscar que nos hable. ¿Por qué?
Porque
está su palabra. Sí, es el gran punto. ¿Ya? A veces se nos cataloga como que nosotros, le paso al tiro, se nos cataloga como que nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Claro que creemos en el Espíritu Santo, pero según lo que nos revela la Sagrada Escritura. Una vez que la Escritura la tenemos en nuestras manos, no necesitamos saber nada más. ¿Para qué queremos revelaciones? Ni siquiera leemos la Biblia y queremos nueva revelación. ¿Hermano Román?
No, cuando más, por ejemplo, también sí, en el hecho que está orando en estos momentos el Espíritu Santo nosotros, porque una vez, o sea, algunas veces uno lee la palabra. Ya leí un texto varias veces. Y de repente lo lee y justo viene la claridad sobre ese...
Claro,
entonces,
claro.
Pienso que es una obra del Espíritu Santo directamente, porque
así
tú
dices, es.
Pero si lo leí tantas veces y ahora recién descubro lo que me está diciendo.
Sí, así es, como lo dice usted.
Que está revelándole no algo diferente, sino algo de la misma palabra.
Correcto.
No algo aparte, sino que prácticamente a uno le aburrió el entendimiento, por decirlo así. Leyendo tantas veces y de repente leyó y ahí en ese momento, no sé, lo entendió preciso.
Sí. Amén, así como dice este hermano Román. El Espíritu Santo siempre va a orar, obró en el tiempo apostólico conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, si no, vamos a darle las gracias al Señor para concluir esta reunión, dar los avisos correspondientes y también apartar lo que el Señor nos ha prosperado, según nos haya prosperado voluntariamente. ¿Verdad? Así que le voy a pedir a mi hermano Rodolfo.